Finalmente se hace justicia para esta familia que lo venía pidiendo, ¿no?
Sí, efectivamente, en el día de ayer se conoció el veredicto del tribunal, cerrando una etapa de este proceso que ha sido realmente muy trágico, no solo para la familia estar involucrada en esta acción, sino que creo que también se trata de un hecho que ha impactado fuertemente toda la comunidad, toda nuestra comunidad, por la modalidad del caso. Por la vigencia que tiene este tema, el tema de género, y sobre todo creo por el impacto de las dos niñas que están involucradas también, el lamentable y triste hecho.
¿Qué opina la justicia? Porque sé que fue en materia de debate entre ustedes, el tema de si era o no violencia de género o cómo se podía resolver esta situación, que finalmente con la lectura de ayer más o menos deja en claro cuál fue entonces el mecanismo final, ¿no?
Sí. Mire, desde el Ministerio Público Fiscal nosotros siempre tuvimos en claro desde el inicio de esta investigación y a partir de las evidencias que fuimos colectando que esto, sin lugar a dudas, se enmarcaba en un caso de violencia de género. Nosotros convivimos con construcciones sociales de tipo patriarcal, donde hay patrones de dominación y de cosificación de la mujer. Entiendo que la legislación va claramente en contra de esto y que los operadores del tema judicial tenemos clara esta situación y trabajamos desde nuestro lugar para tratar de volcar una realidad social que afecta a muchas personas. Este cambio cultural que se está dando en el país desde un tiempo a esta parte tiene que involucrar a todos los actores, como creo que todos los actores están involucrados, desde la educación, los medios de comunicación, la justicia, la policía. Convivimos con un flagelo, basta ver las estadísticas en la materia para comprender la gravedad que tiene este caso, ¿no? Que tienen los casos de violencia de género, y creo que todos tenemos que apostar fuertemente a tratar de cambiar realidades que cosifican, que sojuzgan a muchas mujeres, que desde la mirada masculina no consideran a la otra persona como un verdadero otro con capacidades para decidir libremente sobre su vida, sobre su proyecto vital, sobre con quién se quiere relacionar y quién no, que creo que en definitiva es lo que ha pasado en el caso, ¿cierto?
Había una restricción, ¿no? De acercamiento de Ledesma. También eso fue materia de debate. No funcionaron los mecanismos, no estaba todo muy claro.
Mire, efectivamente, el juzgado de familia había impuesto una medida de restricción, como habitualmente ocurre cuando se denuncia una situación de violencia doméstica. Las personas concurren a la justicia, concurren al juzgado de familia a pedir este tipo de medidas. Luego hay una problemática que no la podemos desconocer en el sentido de cómo efectivamente se llevan adelante estas medidas restrictivas. También, y saliéndonos acá un poco del caso, yo lo que quiero referenciar es que en tema de género, muchas veces y por distintos motivos, las conductas no son lineales, no hay una actuación permanente con un objetivo claro. Aquí tenemos mujeres que están en una determinada situación, transitando en su vida, con vínculos familiares, con hijos. Bueno, todo eso también entra en juego y tenemos que considerar la difícil situación en que se encuentran las mujeres cuando piden ayuda, y bueno, cómo esa ayuda se canaliza, ¿no?
Y ustedes tomaron la posta desde la justicia, ¿no? Porque sé que se han capacitado, no sé si ya lo tenían previsto o no, pero el tema de la tobillera puede llegar a ser un mecanismo de defensa para estas mujeres, ¿no?
Efectivamente, acá también hay que marcar dos cuestiones. Una primera inicial, que es qué conducta se debe tener con una persona que está acusada de tema de violencia de género, ¿no? Es decir, una persona contra la cual hay una denuncia y por ahí hay evidencias que se han colectado y se puede tratar un caso de género, pero que todavía no hay una sentencia, ¿eh? Entonces, ahí entran en juego las medidas cautelares que se pueden tomar durante ese trámite del proceso, desde que se hace la denuncia hasta que se llega a una sentencia o a una resolución definitiva del conflicto.
Pasa mucho tiempo, dice usted.
Y eso depende de los casos, depende de la modalidad modalidad del caso, de la temática, de la complejidad. Aquí hay una cuestión a resaltar. Muchos de estos, de estas situaciones se producen en el ambiente doméstico, ajenos a la mirada de terceros. Entonces, la búsqueda de evidencias pasa también muchas veces por la tarea pericial, que demanda tiempo, la labor de los psiquiatras, de los psicólogos, del comercial. Bueno, todo ese tiempo, mientras se tramita esa causa, se toman distintas medidas para salvaguardar la integridad de las víctimas. Obviamente, de acuerdo a la situación que se presente en el caso.
Yo recuerdo que en ese momento habíamos hablado con Torres y me había dicho que estaban desbordados ellos también en juzgado, faltando justamente esto de falta de profesionales que podrían poder llevar, no solamente en este caso, no hablo en general, ¿no? Como usted bien lo decía, de tener la posibilidad, la mirada de un profesional de la salud en este sentido, un psicólogo, un psiquiatra que pueda llegar a evaluar a la persona y al conjunto familiar, ¿no?
Lo cierto es que cada vez yo entiendo que, a ver, si uno hace un reconto y uno considera cuál era la mirada social de este tema, hace 10 años atrás estos eran temas privados, ¿no? O sea, los problemas de pareja, la lectura social, sí, era que eran temas íntimos, ajeno a la mirada de los terceros y que se tenían que resolver en la intimidad de la pareja. Hoy esta cuestión, por suerte y gracias a todo este movimiento que hay a nivel social, obviamente que esto ha cambiado. Las mujeres tienen otra postura frente a este tipo de situaciones, lo que también ha incrementado el número de manera significativa, el número de casos que llegan a los tribunales.
Hay más denuncias, dice usted.
Hay más denuncias. Efectivamente, hay más casos que se tramitan tanto en la justicia de familia como en la justicia penal. Claro. No todo proceso de violencia de género es absorbido por el sistema penal. Hay muchos que son absorbidos por y tramitados por la justicia de familia.
Uh-huh. Bueno,
evidentemente entiendo que esta nueva temática va a requerir de otros equipos técnicos que puedan aportar mayor formación en menor tiempo, ¿no?
Lombardi, y yo le iba a decir, volviendo a lo que fue ayer la condena a prisión a Juan Pablo Ledesma, ¿cómo sigue ahora? ¿Él dónde fue trasladado? ¿Fue alojado aquí en la unidad penal número 4? ¿Cómo continúa?
Él está detenido a disposición del servicio penitenciario. Uh-huh. Él no estaba alojado en esta ciudad, estaba en una unidad de otra localidad. Como la sentencia no está firme, Ledesma técnicamente en este momento está detenido con una prisión preventiva hasta tanto esa sentencia quiera firmeza. La semana que viene se van a poner a disposición tanto de la fiscalía como de la defensa los fundamentos de la sentencia que ayer el vocal Chaya adelantó sintéticamente cuáles eran aquellas cuestiones que habían tenido en cuenta para llegar al veredicto. Eso se hace de manera esquemática para que en realidad los que están presentes conozcan cuáles son en síntesis los argumentos que va a contener la sentencia. Ahora, la semana que viene, eso se va a presentar por escrito, efectivamente desarrollado cada uno de los puntos por los cuales los jueces entienden que Ledesma es responsable de lo que es meditado. A partir de ahí, hay un plazo que tiene la defensa en este caso, porque nosotros, todo lo que pidió la fiscalía, la responsabilidad de Ledesma y las calificaciones que habíamos pedido desde el Ministerio Público fueron totalmente recogidas en la integridad por el tribunal, por lo cual nosotros no tenemos ningún agravio respecto a la sentencia. Quien puede manifestarse en el sentido opuesto, es decir, cuestionar este acto judicial, es la defensa.
Y hablando de la defensa, hasta que la sentencia quede firme, ¿puede pedir que lo dejen libre?
Bueno, eso ya se resolvió ayer por el tribunal. El tribunal resolvió que mientras se tramitan todos los recursos que puede articular, básicamente tiene dos posibilidades recursivas más. La defensa técnica, la primera es un recurso ante la Cámara de Casación. Hoy, a nivel internacional, es unánime la opinión de que toda persona que es condenada tiene que tener el derecho de que su sentencia sea revisada en dos instancias, o sea, el tribunal de juicio más una instancia como es la instancia de casación. Uh-huh. Si esa instancia de casación vuelve a confirmar, le queda dentro de la provincia una instancia extraordinaria que es ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
Ah, esto sería en Gualeguay, si es necesario.
En Paraná, uh-huh, en primer término, la Cámara de Casación está en Paraná y la otra posibilidad, que es articular un recurso extraordinario, también es en Paraná, pero frente a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia.
Bueno, Bueno, Lombardi, y nos queda más que claro, así que la semana que viene nuevamente se va a conocer ya en detalle, como usted bien lo decía, ¿no? En esta audiencia del 28.
Efectivamente, eso es un acto mediante el cual el tribunal pone a disposición de las partes la sentencia. Bueno, a partir de ahí, cada uno de nosotros ve que algo toma. Por Yo adelanto que nosotros estamos conformes de cómo se ha resuelto este conflicto. Entendíamos que a partir de las distintas declaraciones que habíamos obtenido de terceros o del grupo familiar, habíamos reconstruido con certeza cuál era la situación por la que había tratado Ivana, por la que había transitado Peralta y las niñas, y el aporte de la parte criminalística de la policía de la provincia de Entre Ríos, la sección local de criminalística, excelente trabajo en la evaluación de la escena del crimen, en la mecánica que se desarrolló. Eso quedó absolutamente claro a partir de todo el conjunto de los indicios que se fueron colectando, más las tareas posteriores de análisis de estadas de huella, de análisis de restos palmares, de confronte de ADN, de las distintas muestras que se habían obtenido en el lugar. Ha quedado absolutamente claro, estaba absolutamente claro para nosotros, para el Ministerio Público, y creo que esto también ha quedado absolutamente claro para el final y para las personas que vinieron al juicio, siguieron el juicio y estuvieron en eso. Por eso estamos absolutamente conformes con esta situación, remarcando la tragedia que ha sido esto, justo lo que se ha resuelto en vivo, ¿no? La pena de del calibre de la que ha adoptado el tribunal, que es nada más, nada menos que una pena perpetua.
Lombardi, ha sido muy amable, le agradecemos por su tiempo.
Muy bien, hasta luego.